810 Vivo.
¿Cómo se enseña la historia hoy aquí en nuestro país? ¿Cómo desarrollan su actividad docente los profesores de historia en el país? ¿Y cómo ven los propios profesores de historia la forma en que dan esta materia? Que los oyentes sabrán y habrán comprobado, gente que han tenido profesores de historia que le han hecho gustar la materia y otros que dicen totalmente lo contrario. Pero vamos a poner el foco en cómo los profesores ven que enseñan su propia materia. ¿A cuento de qué viene esto? Y viene a cuento de que hoy, de tardecita, a las 6:30 de la tarde, en la Biblioteca Nacional, se va a presentar el último libro, es el séptimo ya, de una serie de volúmenes donde los docentes cuentan su trabajo en el aula. Es un trabajo conjunto entre el Universitario CLAE y la Biblioteca Nacional. Algo que arrancó hace ya más de 10 años y cuyas pioneras fueron las profesoras Ana Zavala y Magdalena Scotti. Yo estoy en línea en estos momentos con la profesora Ana Zavala. Buenos días, ¿cómo anda?
Hola, buenos días, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias por atendernos. No le voy a pedir que en pocos minutos nos resuma los 7 volúmenes de libros que ya llevan publicados con las experiencias de los profesores de historia. Pero digamos que todos ellos hacen referencia a lo que es la actividad adentro del aula y cómo llevan adelante sus clases.
Sí, en realidad sí, ese es el eje de este proyecto. Siempre tiene que ver con un trabajo previo a la escritura final, que es la que termina en estos artículos. O sea, no son escrituras espontáneas, siempre son primero un curso, un taller, ¿no? Y finalmente una escritura que va y viene muchas veces, a veces muchísimas, para terminar en esto que es transformar en escritura pública algo que de alguna manera es una percepción privada del propio hacer profesional, ¿no?
Y lo que es esta práctica de los profesores, ¿puede dar elementos para alguna construcción teórica sobre la actividad?
Bueno, es que son construcciones teóricas. Es decir, en realidad, el entendimiento que surge de toda la discusión anterior, de todo el pensamiento, el análisis, es en realidad una construcción teórica. Y lo más interesante es que tiene como un efecto de eco en los lectores, colegas. Es decir, lo que más escuchamos es que gente nos comenta: yo leía tal artículo y es lo que me pasa a mí, ahora entiendo, me encantó leerlo porque me identifiqué con él. O sea que como que también despierta teoría en otros, ¿no?
Claro. ¿Y son todos, profesores en ejercicio, egresados del IPA?
Sí, todos egresados. Digamos que hay alguno que está debiendo una materia o alguna, son muy jóvenes algunos, por eso, que ya se les permite entrar en un posgrado cuando todavía no han terminado el grado. Esa transición grado-posgrado es interesantísima y además es de uso ya en muchos lados, ¿no? Gente que no ha terminado una parte, pero le permiten un tramo de su formación y le permiten entrar en el siguiente. Es decir, hay gente que realmente, algunos poquitos nomás, no han terminado el grado, pero muchos se han recibido escribiendo estos artículos. Así que hay mucha gente muy joven en esto.
Claro. ¿Hay muchas formas de enseñar la historia hoy?
Infinitas. Bueno, infinitas no, porque tendría que decir que los profesores son infinitos. O sea, en realidad es el mismo número de formas de enseñar la historia que de profesores hay. Es una cosa muy personal y además muy situada. Es decir, uno no enseña lo mismo ni de la misma manera en todos sus grupos, ni en todos sus días, ni en todas las alturas del año, ni en todos los momentos de su carrera, ¿no? Es decir, Claro. Es una práctica.
Voy a hacer algunas preguntas generales. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿los profesores de historia recurren a la memoria de los estudiantes cuando estudian?
Sí,
aquello que se decía, hay que memorizar estas cosas.
Es que sin memoria no vas a ningún lado. Si no puedes razonar nada de lo que no te acordás. O sea, es realmente una situación que tuvo además como desde lejos de las aulas como una pretensión bien interesante de analizar, de razonar sin memorizar.
Uh-huh.
Un estigma sobre la memorización que no. Pero bueno, hay algunos trabajos que teorizan muy bien eso, a lo largo de todos los volúmenes, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
Trabajan muy muy interesante sobre las perspectivas de cómo manipular o cómo ayudar a los chiquilines o cómo proponerles algunas formas de entenderse con lo que están haciendo, con lo que saben, con lo que recuerdan. Es realmente interesante.
Claro. Muchas veces hay dificultades por parte de los alumnos para ubicar los hechos en el tiempo, cuándo, qué cosa pertenece a qué época. ¿Los profesores de historia trabajan con líneas de tiempo? ¿Es frecuente que trabajen con líneas de tiempo?
La verdad es que es una pregunta que es muy difícil de contestar. O sea, hay algunos que sí, otros que no, otros que se niegan, otros que los sustituyen por otras estrategias. Es decir, lo que te decía antes, o sea, en realidad es como que cada uno ve en distintas circunstancias qué es lo que siente que está mejor hacer y cuál es la mejor estrategia. A veces sí es la línea de tiempo, claro, que es la que pone a los chiquilines a entender, y hay veces en que la línea no sirve para nada y entonces uno prueba con otra cosa, ¿no?
Claro, hay tantas experiencias como profesores, pero supongo que algunas experiencias serán buenas y otras malas.
Sí, en realidad sí.
¿O solo se recogen las buenas?
Uno, en realidad las buenas son las que funcionan, ¿no?
Uh-huh.
Como, bueno, es lo que bien acaba, digamos. O sea, uno a veces ni siquiera sabe si su experiencia es buena o es mala. No tiene el momento para poder saberlo, porque 10 años después se encuentra con un alumno que le dice: ¿sabes que todo lo que entendí fue en tu clase? Pero ese alumno, en realidad, en la clase uno no lo vio y no sabe que terminó bien. Y hay otros que eran alumnos que uno creía muy interesantes y brillantes, y después los ve, que no pasó nada con eso. Así que fue un momento en que, digamos, se adecuaron a la situación de la clase y después, bueno, pasaron la hoja y sí, siguieron para otro lado, en el cual no sabe si... El componente de incertidumbre respecto de qué es lo que pasa es enorme, ¿no? Y es una de las cosas más interesantes que se teorizan en muchos de estos artículos, de los libros nuevos o este nuevo de ahora o los anteriores. Estamos preparando uno más, justamente como tratar de entender la manera de gestionar todo lo incierto que tiene el resultado de esta tarea, ¿no?
Uh-huh.
No es lo que uno ve con los ojos así a veces tan rápido, ¿no?
Claro. ¿Qué cuentan los profesores de historia respecto a cómo asimilan el contexto de los estudiantes a esa experiencia docente?
Hay muchísimos trabajos que justamente, digamos, tienen que poner un enorme énfasis en el juego con el contexto, porque si hay trabajos que son de liceos del interior,
uh-huh,
del interior casi rural, ¿no? O que son de liceos de zonas como muy complejas, y hay otros en que en realidad lo que es particular es el liceo en toda su, la institución en toda su estructura, entre todo su funcionamiento, por circunstancias a veces que no hacen que ni que sea marginal ni que sea nada, simplemente. Y hay muchísimos veces en que sí, es la institución la que como que filtra todo lo que uno quiere hacer, y entonces hay también una adecuación a un contexto social, a un contexto institucional, y también a veces a un contexto de aula, que son 3 alumnos que hacen que esa aula sea muy particular, porque
claro,
son brillantes, o porque son imposibles, o porque... Pero hay veces que es eso, es jugar con todos estos contextos, y te das cuenta que generalizar, hacer una respuesta de generalización para esto es como...
No, no, me imagino. Si van,
al solitario, ¿no?
Si van siete libros con las múltiples experiencias, claro, encontrar allí una línea que atraviese todo y decir, bueno, hoy la enseñanza de la historia en Uruguay es esto, es muy difícil, ¿no?
No, no, es absolutamente difícil, las situaciones son muy diversas, y lo que tiene de bueno que... te digo, entre todos en este momento, con los que están escribiendo para el volumen 8, que creo que será doble, porque por la cantidad de artículos y todo, creo que va a haber que publicarlo en dos partes. En total son 65 autores, ¿no? Uh-huh. Es un número muy importante de gente como que está poniendo experiencias muy diversas, y que por eso es que le sirve a todo el mundo también poderlo leer, porque con alguien te vas a encontrar, ¿no? O un poco en varios artículos, o por la problemática, o por el enfoque, o por por la solución, o por la bibliografía que aporta.
Claro. Un aporte para la propia práctica de los docentes. ¿Estos volúmenes fueron editados por la Biblioteca Nacional, todos?
Bueno, el primer volumen fue editado solamente por CLAE, que corresponde en realidad al curso del año 2002, a los estudiantes del curso del año 2002, a los que se sumaron también artículos de un grupo que trabajaba cercanamente y que tenía un nombre muy impactante, que era Catacumbas, por el hecho de que la práctica y el estudio que hacíamos y el análisis era como invisible a las autoridades, al mundo académico, como que transcurría en un lugar especial. Y después el segundo volumen, que corresponde a otros cursos, que fue editado en 2006, fue a medias entre CLAE en colaboración con la Asociación de Profesores de Historia. ¿No? Es decir, coeditan ellos dos, y a partir del tercer volumen hasta ahora es un convenio entre la Biblioteca Nacional, la colección Cuadernos de Historia, y el CLAE.
Correcto. Muy bien, y va a ser allí mismo en la Biblioteca Nacional, en la Sala Baferreira, donde se va a presentar hoy este último volumen por ahora, el séptimo.
En realidad sí, el evento de hoy tiene como dos perfiles. Uno es, sí, la presentación de este volumen, que estará fundamentalmente a cargo de Gonzalo de Amézola, de la Universidad de La Plata, y de Gerardo Caetano, de la UDELAR, pero también Carlos Liscano y Andrés Lalane, por la Biblioteca Nacional y por el CLAE, de alguna manera refieren no a la presencia del séptimo volumen y a su contenido, sino a este hecho destacable de haber publicado siete, tener el octavo trabajando, y que son 65 coautores nacionales, todos profesores de historia, que han hecho este aporte.
Claro. Muy bien. Yo le agradezco entonces a la profesora Ana Zavala estos minutos. Muy amable.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.